COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Al menos 8 personas han muerto y 35 han resultado heridas esta noche en un ataque de India sobre la Cachemira de Pakistán. Según fuentes del ejército pakistaní, se habrían lanzado 24 ataques en 6 localidades distintas. Por su parte, India asegura que este ataque es una respuesta al atentado terrorista sobre la Cachemira india del pasado 22 de abril, en la que murieron 26 personas, y que solo aseguran también que se han atacado bases terroristas y ninguna del ejército pakistaní. Desde Nueva Delhi acusan a Islamabad de haber violado el alto al fuego de la frontera de Cachemira y denuncian ataques de artillería. Desde Pakistán, por su parte, dicen que este es un acto de guerra flagrante y no provocado y reclaman su derecho a responder a lo que califican de agresión. Desde Estados Unidos, Donald Trump ha valorado el ataque.
Supongo que la gente esperaba que pasase algo teniendo en cuenta el pasado. Llevan luchando mucho tiempo, por muchas décadas o incluso siglos, si lo piensas. Solo espero que esto acabe pronto.
No, just hope it ends very quickly.
Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha emitido un comunicado en el que afirma que el mundo no puede permitirse una confrontación militar entre India y Pakistán y se ha mostrado muy preocupado por esta escalada bélica. Mientras tanto, aquí en España, este martes hemos conocido novedades en el caso Begoña Gómez. El juez Peinado llama a declarar como imputado al delegado del gobierno, Francisco Martín Aguirre, por presuntamente haber contratado a la asesora de la mujer de Pedro Sánchez con fondos públicos. Juan Envid, buenas noches.
Buenas noches. En julio de 2021, Martín Aguirre era secretario general de la presidencia del gobierno, por lo que entonces era el responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez Rodríguez, la asesora de la mujer de Pedro Sánchez. Álvarez ya reconoció que su función incluía gestionar la agenda privada y los asuntos personales de Begoña Gómez. Esta imputación no ha gustado en el gobierno y ha sido el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ya declaró en calidad de testigo, quien ha cargado ahora contra el trabajo del juez Peinado.
Esta instrucción ya no es motivo de preocupación para la gente honesta y con la conciencia tranquila que se está viendo afectada. Es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de nuestro país.
El delegado del gobierno, que ha asegurado que su citación solo responde a una cuestión de ruido, comparecerá ante el juez Peinado el próximo miércoles 14 de mayo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Inter de Milán es el primer finalista de la Champions League después de derrotar al Fútbol Club Barcelona en el Giuseppe Meazza. El conjunto neroazzurro comenzó adelantándose 2-0, pero como ya pasó en el partido de ida, los chicos de Flick consiguieron primero igualar e incluso adelantarse en el minuto 87, aunque en el 93 Acerbi a la desesperada igualaba para los italianos y al inicio de la prórroga Fratesi ponía el 4-3 definitivo. El conjunto blaugrana cuajó un gran partido con el 71% de la posesión y 10 remates a portería, pero un gran Sommer, que fue el héroe italiano en la portería, y la efectividad del Inter dejan al Barça sin Copa de Europa por 10º año consecutivo. El técnico culé Hansi Flick, que hace unas semanas pedía respeto para el colectivo arbitral, ha sugerido que el colegiado ha influido en la eliminación, algo que también ha hecho Eric García.
No sé qué le pasa a este estadio, pero he venido 3 veces y las 3 veces por A o por B y por cosas ajenas no nos ha salido de cara. Todos sabemos qué pasó con este árbitro la última vez que vinimos aquí. No estoy poniendo excusa al árbitro porque creo que al final nos han metido 6 goles en la eliminatoria, nosotros hemos metido 6, pero bueno, creo que tenemos que estar orgullosos.
2-4, 1-4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo va tu madrugada? Gracias por estar aquí en la cadena COPE, poniéndole las calles a esta nueva jornada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tu papel es fundamental en que España siga construyendo la madrugada para que luego los que ahora están durmiendo pues se levanten y puedan también producir. Esto es un trabajo en equipo. Gracias por elegirnos para pasar la madrugada, donde ya sabes que le hacemos la cobra a la política y siempre me gusta fijarme en historias humanas, historias reales que nos demuestran que la vida mola y un montón. Porque tú recordarás que aprender las tablas de multiplicar, pues yo creo que es una de las tareas más tediosas. Es algo que a muchos alumnos se les atraganta por desesperación de padres y también de profesores. Pero claro, igual es que no han dado con el método adecuado. Porque a los alumnos de Juan González Caballero no les ha costado nada aprendérselas.
¡Cuatro por una!
¡Cuatro!
¡Cuatro por dos son ocho! ¡Cuatro por tres son doce! ¡Cuatro por cuatro, dieciséis!
Bueno, este es su truco, ¿eh? Su truco es utilizar la música como un recurso más en el aula. Es verdad que ya desde pequeño se dio cuenta de que las canciones ayudan a retener el conocimiento de forma mucho más fácil. Juan ahora mismo tiene 43 años y lleva 2 décadas siendo maestro de educación primaria en el Colegio Diocesano de Huelva. Claro, en sus clases sustituye la tiza por la guitarra y por eso no ha dudado en adaptar los hits del momento a los contenidos de sus asignaturas. Madre mía, qué guay, por favor, es maravilloso. Y es que sus canciones están elegidas con mucho cuidado porque intenta sobre todo que los mensajes que transmiten sean positivos. Por eso no solo utiliza la música como apoyo para explicar las partes más difíciles de cada asignatura, es que también lo hace para que sus alumnos, la mayoría de primero y segundo de primaria, tomen conciencia sobre problemas tan importantes como el acoso escolar o la importancia de cuidar la salud mental.
Bueno, pues vamos a trabajar el Día de la Salud Mental con esta canción.
Hoy estuve, pero no estuve. Se durmieron todas mis ganas. Tanta lluvia en mí. Tan cansado en medio de estar.
Esta versión de la canción de Manuel Carrasco ha hecho que el artista se haya fijado en él y haya compartido vídeos suyos a través de sus redes sociales. Pero es que, ojo, que no ha sido el único. Cantantes como Alejandro Sanz, como David Bisbal, también Álvaro Soler, se han hecho eco de las versiones que ha realizado. Otros 8 profesores... de ese mismo centro utilizan esta misma metodología bajo su asesoramiento. Es una técnica que ha atravesado fronteras. Un colegio de Estocolmo, pues, por ejemplo, ha contactado con él a través de Instagram para que fuera a enseñarle su método y en un par de meses va a hacer lo propio en Polonia. Claro, aquí sus canciones tienen una duración media de 1 minuto y nunca superan el 1 minuto y medio. Y además se caracterizan por ir al grano y por acabar siempre con un final que sea lo más fiestero posible. Algunos temas se han institucionalizado en el colegio, ya que cada día los alumnos bajan al recreo al ritmo de «Será porque te amo». Pero si hay un momento en que cobra más importancia, ese es en el de los días de lluvia. A los alumnos no les importa quedarse sin recreo si Juan lo que hace es coger su guitarra. Es verdad que algunas de estas canciones le surgen en tan solo 15 minutos. Hace poco estrenaba una nueva versión de Enrique Iglesias, adaptada para enseñar los 3 estados de la materia. Y también tiene en mente hacer su propia versión de Debí tirar más fotos, de Bad Bunny. ¿Que aún no la conoces, ponedor? Atención, es esta.
Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazo las veces que pude.
Aquí, ponedores, sin duda, hay que decir que es un profesor que está dejando huella no solo en sus alumnos, sino en toda Huelva y también en las redes sociales. Juan González Caballero nos ha explicado en COPE cómo se le ocurrió la idea de enseñar cantando.
Me di cuenta un buen día que era, tenía más facilidad para memorizar una canción que un tema de filosofía, historia, cualquier cosita. Y empecé a componer canciones en mi juventud, para mi propio aprendizaje. Y hoy lo adapto y lo aplico en la escuela con canciones que nos gustan a todos, que están de moda. Quizá haya autores, ¿no?, que acaban de sonar.
Explica que la música siempre ha estado en la escuela y lo que él ha hecho ha sido utilizarla para que los niños aprendan mejor.
La música es un lenguaje, es emoción, es una manera de comunicarnos y tiene un aporte en la escuela fundamental. De hecho, yo no hago nada nuevo, o sea, quizá le doy un poquito de objetividad, algo, pero la música ha pertenecido siempre a la escuela, siempre, la música ha estado siempre presente, de una manera o de otra, y yo lo que trato es darle un poquito de actualidad, de objetividad, ¿no? Darle un poquito de empaque, un poquito, y los niños lo reciben con los brazos abiertos, una manera de aprender que le facilita mucho la vida.
Y lo que está claro es que está teniendo mucho éxito porque los resultados están avalando su método. Un método que con las redes pues se ha amplificado su labor, tanto que, como te contaba, le han consultado profesores incluso de otros países.
Al final los resultados avalan todo esto. Entonces, ya son muchos años. En la calle todo el mundo sabe lo que hago. De hecho, las redes sociales han hecho que esto se hable en todo el barrio, se hable casi en toda España. Hace poco, en esta ocasión de Estocolmo, pude encontrarme con dos compañeras de magisterio de Logroño que me reconocieron en Estocolmo cuando iba paseando con mi compi dando una vuelta por allí, ¿no? Uh-huh. O sea, que es que esto ha trascendido a fronteras. Al final, bueno, hay muchas personas desde Irán, incluso compañeros que utilizan canciones de las que utilizamos habitualmente en clase, ¿no? Y que pues de una manera o de otra, al final todo eso te avala todo lo que haces, ¿no?
Ponedores, ya nos gustaría, al menos a mí, haberme topado con un profesor como Juan González Caballero, que imparte primaria en el Colegio Diocesano de Huelva. Te lo enseña todo cantando y, como decimos en este programa, la música es vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Por aquí te quedas. Así hemos arrancado esta hora. Son las 2 y 12 de la madrugada de un miércoles 7 de mayo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí a mi lado tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Bueno, y como siempre hemos arrancado a la 1 y media de la madrugada. Es un día importante, es un día histórico. Es 7 de mayo, el cónclave va a acaparar, bueno, pues todos los telediarios porque arranca en el Vaticano y tenemos muchas cosas que contar. Aparte de hablar de esto del conclave, nosotros hemos preparado un montón de cosas. Cuéntanos, avánzanos hasta las 3 de la mañana.
Sí, pues vamos a comenzar hablando del sun gazing, una nueva práctica que consiste en mirar al sol fijamente. Uh-huh. Esther Amaro, optometrista, nos dará todos los detalles y nos explicará si esto es o no peligroso, ¿no?
Así de primeras, para a mí no me parece muy recomendable, ¿no? Así mirar al sol directamente. Vamos,
no sé yo.
De hecho, cuando los eclipses te piden ponerte,
claro,
unas gafas,
ponerte
como
unas
especiales,
gafas especiales,
tener unos filtros.
Claro, porque al final yo creo que puede dañar
la retina. Sí, sí.
Pero bueno, nos lo contará Esther más detalladamente.
Muy
y también,
bien.
Si nos da tiempo, vamos a repasar algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta la redacción.
Como siempre, seguro que tenemos noticias muy interesantes y curiosas. Momento de conocer la información del tiempo. Queremos saber cómo se presenta este miércoles. No sé si nos despedimos ya de las lluvias o tenemos que seguir cargando con el paraguas una jornadita más.
A ver, se va a tranquilizar ya un poquito la cosa, pero es verdad que hay zonas en las que aún va a estar ahí la lluvia haciendo
esto es un
acto de
no parar,
presencia.
¿Eh? No parar.
No paramos, es que no se va, ¿eh?
Y hace un año estábamos en sequía extrema.
Sí, sí.
Unas situaciones en algunas localidades españolas graves, realmente,
sí.
Con restricciones de agua importantes. Bueno, cuéntanos.
Pues vamos
no
a tener...
No nos vale nada, como ves, Ana, nos quejamos si llueve y si no llueve también.
Sí, somos quejicas por naturaleza. Pues hoy miércoles vamos a tener un día con cielos despejados por el norte de la península, donde sí que habrá algo más de nubes, será por el sur, aunque también tenderá a ir saliendo el sol conforme avance el día. Eso sí, algunos puntos seguirán viéndose afectados por lluvias, como zonas del litoral y de la mitad sur, y también podrían darse chubascos fuertes y tormentas por Teruel, Cuenca y Albacete. En cuanto a las temperaturas, las nocturnas van a caer en casi todo el territorio, sobre todo en el nordeste peninsular, mientras que en áreas del interior del Levante se esperan unos aumentos ligeros. Por otro lado, Las temperaturas diurnas van a subir especialmente en la mitad norte, que es donde más bajaron este pasado martes, que es al final donde también estuvo más afectado por lluvias, y de forma más notable esa subida va a ser en las zonas de montaña. Uh-huh. Por último, ya miramos a Canarias, y es que este miércoles tendremos cielos nublados que podrían ir acompañados de lluvias débiles en el oeste de las islas montañosas. Además de nubosidad, vamos a tener también viento con posibilidad de rachas muy fuertes en las cumbres altas centrales de Tenerife y durante las horas centrales en cumbres de La Palma y El Hierro. En cuanto a los termómetros, las mínimas podrían bajar un poquito en el día de hoy, mientras que las máximas pues se mantendrán sin cambios. Pues es que Canarias en eso es una gozada. Yo ya la temperatura la doy por darla, por si acaso.
Es el paraíso, claro. Las Islas Afortunadas, maravilla vivir allí. Tenemos también que recordar a algunos de los ponedores que nos han llamado al 950-6006, que es gratuito y que queremos que, bueno, pues lo marques para entrar con nosotros en directo, para contarnos cómo estás poniendo tú las calles y para llevarte el diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo.
José, tú eres barrendero.
Sí, vale. Pues llevo 30 años.
Estás en León ahora mismo, ¿no?
Sí.
Buenos días, pues estoy en Cáceres y me voy ahora mismo a repartir el pan. Ajá. A Plasencia.
Ajá, pero ¿el pan lo has estado elaborando tú antes y ahora lo repartes o solamente lo repartes?
No, yo solo lo reparto. Paro como en unos 30 sitios diferentes a dejar pan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Me imagino que no estás dando el pecho, ¿no?
No he llegado a ese punto.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que estás haciendo?
Pues aquí estoy con Inés, uh-huh, una de las mellizas que se ha despertado y está aquí escuchando.
Uh-huh. ¡Ay!
Buenos días, Pulpo.
¿En qué parte de Madrid estás?
Pues estoy en Sepúlveda, donde las cocheras de metro. Voy a mirar el negocio, porque trabajo en hostelería.
Buenos días. Ahora mismo ya en Villajoyosa, la Marina.
Hola, Pulpo. Llevo una cisterna con combustible. Pues llevamos gasolina, gasoil y el rojo, que se llama, el agrícola.
¿Y tú cuánto tiempo hace que has dejado de fumar?
Pues tengo 49, creo que llevo 49.
Pues mira, me encuentro que estoy raspando la cocina, que la voy a empezar a pintar ya mismo.
¿En la mano derecha qué tienes?
Una espátula.
Cógete la espátula y sitúala en la pared, por favor. A ver cómo raspas. ¿Te lo estás haciendo en la pared o en la cara, que te estás quitando las espinillas?
No, hombre, en la pared.
Cada día alucino más.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, gratuito, es el teléfono de estudio que tenemos en el programa y que, bueno, está recibiendo esas llamadas, mejor dicho, nuestra compañera Cristina Platero. Así que danos un toque, a ver si hay suerte, entras en directo y te llevas ese diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, si me estás escuchando, a las 2:17 es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando con los ponedores sobre este momento histórico que vamos a vivir en el día de hoy, este miércoles 7 de mayo. Arranca el cónclave. Va a ser un momento importantísimo. Tenemos que saber quién es el nuevo papa y queríamos saber si los ponedores siguen la información, si están interesados. Ya sabes, en nuestro Facebook nos puedes escribir mensajes y en el WhatsApp 662-942-605 para notas de voz.
Signal that the world was there to see.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Me encanta estar contigo y me encanta que nos dejes estar contigo. Somos el programa de la madrugada entre Juanma Castaño y Carlos Herrera. Nosotros no hablamos de política y siempre nos fijamos en historias que nos damos cuenta que molan bastante. Es verdad que hay muchas disciplinas que, bueno, pues que pueden ayudarnos a llevar una vida bastante saludable, ¿no? Como por ejemplo puede ser la alimentación, el ejercicio físico y también el descanso adecuado. Esto es fundamental. Pero es que atención, ponedores, que entre ellas también se encuentra el yoga, que esto es una actividad que ya practican más de 5 millones y medio de personas en nuestro país. Esta actividad suele venir acompañada, bueno, pues de técnicas que no siempre cuentan con un aprobado científico. Pero estarás diciendo, oye, Pulpo, ¿y esto de qué va? ¿Vas a tocar la yoga en este programa? No es que la vayamos a tocar o que la vayamos a realizar, pero vamos a conocer muchas más cosas en torno al bienestar, ¿no? En torno a las cosas que nos vienen muy bien. Por ejemplo, es el caso de Sun Yam o Sun Gazing, que es una técnica que consiste en mirar directa y fijamente al sol para tratar de mejorar nuestra salud, el estado de ánimo y sobre todo aumentar la cantidad de vitamina D en nuestro cuerpo. Esther Amaro es óptico del Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia y hoy está con nosotros para explicarnos por qué esta práctica no es del todo recomendable. Esther, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme.
Gracias, hombre. ¿Realmente cómo se llama la técnica? ¿El sun gazing? ¿Cómo sun gazing?
Sun gazing, sí.
Sun gazing. Claro, es que digo, vamos a decirlo bien para que la gente lo comprenda porque vamos un poco de crondes.
Bueno, teniendo en cuenta nuestro nivel de inglés, también.
Bueno, el mío puede llegar a... Yo creo que llego al uno.
Hay que bueno, ahí estamos todos.
Tú no has pronunciado mi nombre y eso es eso es complicado, ¿eh?
¿Que no Pulpo?
Sí.
Es que, sí, porque encima...
Claro, o sea...
Eres tú, ¿no?
Sí, claro.
Pero lo digo en castellano. Si quieres, te lo digo en inglés también, ¿eh?
En inglés o en gallego.
O en gallego, Pulpo. También.
Efectivamente, Esther. Oye, que digo que resulta extraño ver sobre todo cómo se promueven actividades como esta, ¿no? ¿Qué opináis de ella?
Bueno, a nosotros nos da un poquito de miedo, nos da mucho miedo, porque cuando se divulgan temas de salud por parte de gente que no tiene ninguna formación, yo no voy a ir en contra del yoga, ni de todo lo que suponga un bienestar para la población, pero tenemos que ser muy rigurosos, porque a veces estamos mandando mensajes que no solo es que no tengan evidencia científica, que es que no la tienen, sino que van en contra de todo lo que está demostrado por los profesionales sanitarios. Entonces, un divulgador de salud que no esté dentro de las profesiones sanitarias, pues deberíamos de tenerlo en cuenta, deberían de estar un poquito mejor informados, ¿no? Entonces, un poco lo que comentabas tú del tema de la vitamina D, del tema del sol, por supuesto que el sol es maravilloso y la luz solar nos ayuda muchísimo, pero de eso a recomendaciones como, por ejemplo, mirar directamente al sol sin ninguna protección, hay un abismo, porque eso sí está probado científicamente que no es bueno, que tenemos que protegernos, ¿no?
Claro, yo siempre he oído que sobre todo la retina, los ojos, tienen que estar protegidos del sol. Por eso te preguntaba si es tan bueno el sun gazing como nos están diciendo para la salud. A mí es que me ha extrañado tanto, por eso es noticia y es importante que hoy nos lo cuentes a los ponedores. Pues todo esto, ¿qué opináis? Tú eres una experta.
Claro, a ver, por supuesto que el sol, y lo que dices tú, ya no solo la retina, todos los medios oculares, nos damos cuenta que la luz entra a través de las pupilas, por la córnea, o sea, toca todos los medios del ojo y pueden ser dañinos para todos. Por supuesto, lo que es la retinopatía solar, que deja de ser una quemadura, es muy grave, pero también es cierto que el exceso de luz solar, de rayos ultravioletas que entran en nuestro ojo, están detrás de las cataratas prematuras, por ejemplo, de las degeneraciones maculares, lo que son las quemaduras en los párpados, por supuesto.
Claro,
esa exposición tiene que ser controlada. Yo creo que todos entendemos lo de la vitamina D, pero a nadie se nos ocurre tomar el sol sin una crema protectora aunque a lo mejor ahora nos lo estén recomendando, pero bueno, la evidencia nos dice que eso, el cáncer de piel es uno de los que tiene más incidencia. Bueno, pues a nivel ocular, es que estamos hablando de posibles cegueras. Entonces, estas recomendaciones que se parecen, y lo matizo ahora, a algunas que hacemos nosotros, pero es que no tienen nada que ver. Es decir, el objetivo es totalmente diferente. Y a mí lo que me gustaría... Bueno, tú si ves que yo hablo mucho, me cortas, ¿eh? Que yo
vale, te doy así con la pierna, te doy un toquecito en la rodilla, ¿vale? No, pero lo que estás diciendo es muy consecuente, tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuenta con algún tipo de evidencia científica lo que estás diciendo, Esther?
Pues mira, por ejemplo, no tienes más que irte a África.
Sí.
En África, por esta regla de tres, tendrían que ser todos... tener una visión, vamos, sanísima, tener... África, la primera causa de ceguera que tienen son las cataratas.
Fíjate.
Es curioso porque voy a decir que es un problema menor porque no lo es, pero bueno, en lo que es en Europa, las cataratas pues tienen una operación sencilla y no pasa nada, ¿no? Bueno, pues la primera causa de ceguera en África son las cataratas y está directamente relacionada con el exceso de sol sin protección.
Fíjate.
O sea, más evidencia que eso,
no, claro.
Creo que no podemos encontrar, ¿no? O sea, es y luego lo que es eso en cuanto a las cataratas, luego en cuanto a las retinopatías solares, es que no hay más que preguntarle a los oftalmólogos cuando les llegan a sus consultas, ¿no? Y eso es siempre después de una exposición solar sin protección. O sea, mirando directamente al sol, es que es una barbaridad.
Una barbaridad. Me imagino que cuando te has enterado de todo esto te habrás llevado las manos a la cabeza. Lo digo más que nada porque, no sé, Paul McCartney, por ejemplo, explicaba hace, calculo que un año aproximadamente, que él practica esta especie de yoga ocular como para evitar la necesidad de usar las gafas. Pero tú realmente crees, tú eres una experta, insisto, ¿realmente crees que se puede prevenir el tener que llevarlas? ¿Esto sería real lo que dice Paul McCartney?
No, a ver, tenemos y estamos todos los optometristas y los oftalmólogos, tenemos que intentar que los problemas oculares, cuando hablamos de salud visual, me refiero a las miopías, las presbicias y demás, sobre todo la miopía, ¿no? Que ya es una pandemia, ya la OMS nos dice que en el 2050 el 50% de la población va a ser miope. Sí que podemos hacer algo para que esto no aparezca o se retrase la aparición o no sea tan elevado el número de dioptrías que vamos a tener, ¿no? Es decir, el aumento de la miopía está directamente relacionado, de casos de miopía, quiero decir, está directamente relacionado con los hábitos de vida que llevamos. Es decir, yo ya tengo una edad y cuando yo era una cría, yo salía del colegio y me iba a jugar al parque, o me iba los fines de semana a la playa, o me iba los fines de semana al monte. Ahora los niños salen del colegio en el que han estado ya con un ordenador o con un libro, forzando su visión de cerca, se van a su casa, se cogen un móvil o una tablet, sí. Llega el fin de semana y aunque queden con los amigos, están todos con el móvil. Es decir, sí, están forzando muchísimo la visión de cerca. Cada vez se hacen menos actividades al aire libre y esto provoca que los casos de miopía aparezcan a edades más tempranas y con valores más altos. Si esas miopías pasan de 6, ya tenemos un problema, porque eso puede, eso ya es una miopía patológica que puede tener consecuencias a medio y largo plazo, como puede ser pues que son cataratas prematuras, desprendimientos de retina, glaucomas, etcétera, ¿no? Entonces es verdad que nosotros, pues una de las cosas que sí que recomendamos, no sabía que Paul McCartney lo recomendaba, mira sí, que, le, sí, que sí, me sí. gusta, pero en fin.
Y William Bates
es que
también.
Es verdad que los niños hagan muchas actividades al aire libre y que la luz solar es muy buena, pero de eso a decir que miren directamente al sol, pues tampoco. Que luego hay una serie de ejercicios que sí que pueden hacer de relajación, de visión lejos, cerca, si estamos mucho tiempo cerca, pues levantar la mirada, enfocar de lejos. No sé si le llamaríamos yoga, yo creo que, bueno, en fin. Que hay cosas que se pueden hacer, eso es una cosa. Lo otro es, miro directamente al sol y no voy a tener ni miopía, ni o la presbicia, por ejemplo, nos guste o no se guste, es un tema de edad, es un tema que va a aparecer. Ahí, por mucho que hagamos, no vamos a poder impedirlo, ¿no? Va a aparecer.
¿Qué le está pasando a Feijóo, que siempre tiene el ojo izquierdo o rojito? Desde que se ha quitado las gafas, se nota que le está pasando algo en el ojo izquierdo, ¿verdad?
Sí, me llamó la atención.
Sí.
El caso es que no sé si es una conjuntivitis que ha tenido
algo viral
ahora O él, bueno, se ha operado porque parece ser que tuvo un problema de retina, que quiero sí. recordar, ¿eh?
Sí.
Y luego ya aprovecharon para operarle la de cataratas.
Sí.
Pero estaba, yo lo veía perfecto y sí, llevo dos días viéndole ese ojo un poquito hinchado y bastante enrojecido.
Sí.
Bueno, quiero creer que no estuvo mirando al sol, que también no, puede ser.
Está claro. ¿Sabes una cosa, Esther? Se necesita urgentemente una campaña a nivel mundial del uso de las pantallas de los teléfonos y de los iPads por la noche. O sea, la gente en la oscuridad se pone con mucha luz la pantalla del móvil. Yo lo sé por mi hija, yo lo sé por mi mujer, estoy harto de decirlo. Lucho en la soledad, por favor, que alguien me ayude. No es normal.
A mí
me escuecen los ojos, iba a decir los tres, los dos. Era increíble eso.
No, es tremendo. Nosotros es algo en el que incidimos siempre. De hecho, todos los años hacemos un Día Mundial de la Visión en el que dedicamos, pues cada año se dedica a un tema, ¿no? Bueno, pues uno de los temas que hemos tratado es este, porque es que es, primero, la ergonomía, que yo también con mis hijos he tenido que pelearme, porque, la recomendación es cuando estés haciendo algo en cerca, que es un móvil, que es un libro, que es una tablet, que esté sentado recto, que tenga suficiente luz, que hagas descansos. Bueno, mis hijos se metían debajo del edredón a ver películas en la tablet. Y decía, pero vamos a ver, ¿sabes? En fin, tenemos que trabajar con mucha luz. Y cuando digo trabajar, me da igual estar viendo una película, que tampoco entiendo que veamos las películas en una tablet, pudiéndolas ver en un televisor que tenemos todos.
Sí.
En fin.
¿Para qué no gastamos el dinero en una tele grande en el salón si nuestros hijos disfrutan desde un teléfono o incluso desde un reloj? Ahora que tienen también ahí mini pantallas, se ponen a ver las cosas en multimedia.
Claro, o sea, no, es tremendo. Y nosotros de verdad que hacemos todos los años campañas en este sentido. Yo cada vez que viene un adolescente a mi establecimiento, yo creo que acaba odiándome porque le doy todas las recomendaciones que él no quiere oír, como es limitar el tiempo de uso, como es hacer más actividades al aire libre, como es tener una luz buena tanto cuando estás estudiando como cuando estás sobre eso jugando. O sea, siempre una buena luz. Y luego esos descansos, que luego también lo haríamos ya no tan niños, ¿no? El síndrome de ordenador existe y se soluciona a veces muy fácilmente. O sea, luego hay otros problemas asociados, como pueden ser los ojos secos, que cada vez antes se relacionaban con mujeres, sobre todo, a partir de una cierta edad, y ya no es ese el perfil del ojo seco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando estamos leyendo, cuando estamos con las pantallas, parpadeamos menos, la lágrima no se renueva, y entonces aparece el ojo seco. Entonces, yo voy, no sé, nosotros como profesionales vamos en contra de todo el mundo, pero sin querer ponerle puertas al campo, porque es verdad, y nos ha tocado vivir el mundo que nos ha tocado. Pero yo, por ejemplo, en otros países ya me están retirando las tablets de los colegios. Sí. Aquí, que las hemos implementado más tarde, todavía seguimos con ellas y lo vendemos como algo novedoso, ¿no?
Hay una cosa, Esther, que me llama mucho la atención en base a esto, que la noticia aquí, lo que nos ha invitado a unirnos en estos minutos en Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE, es el tema este del sun gazing, ¿no? Claro, aquí la gente dice, joder, Pulpo, yo cuando salgo a la calle y cuando hace mucho sol, pues me pongo las gafas de sol, pero ya se empieza a hablar de la potencia refractiva, que esto es lo que se intenta precisamente cambiar con toda esta práctica. Háblanos un poco de la potencia refractiva, porque nos tenemos que proteger la vista, eso está claro.
A ver, la potencia refractiva es son las dioptrías que tenemos nosotros en el ojo, ¿no?
Ajá.
Es decir, si tú eres miope, tienes una miopía de menos 3, pues esa es tu graduación, ¿no? O sea, el no ponerte unas gafas de sol y salir a la calle no te va a prevenir absolutamente de nada, de nada. El ojo tiene una evolución, y en los niños, por ejemplo, que también son los grandes olvidados con las gafas de sol, en los niños se está desarrollando el ojo y cuando acaba, o sea, si os fijáis, tienen las pupilas súper dilatadas normalmente.
Sí.
Claro, si nosotros no le ponemos un filtro, porque no es que no sea bueno, o sea, realmente la luz no es mala, lo que son malos son los rayos ultravioleta, que son los que acceden a los medios interiores del ojo. Entonces lo que tenemos que, la cantidad de rayos que van a entrar ahí con una pupila dilatada, imaginaros cuál puede ser. Pero igual que si utilizamos una gafa de sol mala, ¿eh? Yeah. Si nosotros nos ponemos una gafa de sol que solo tenga un cristal oscuro y no tenga el filtro adecuado, ya te digo yo que es mucho peor que no ponerte nada. Uh-huh. Porque ahí se te va a dilatar la pupila y la cantidad de rayos que va a entrar es muchísimo mayor. Uh-huh. Entonces, de verdad, yo quería insistir que, por favor, que se asesoren con personal sanitario, la gente que de alguna manera tenemos conocimiento de que lo que estamos hablando, de los problemas que puede haber, y que en un mundo donde se le hace más caso a un TikToker que a un médico,
yo
creo que tenemos un problema.
Desde luego, y nosotros que somos padres, de verdad, o sea, yo tengo unas discusiones con mi hija porque, papá, es que esto me lo han dicho en TikTok, es que
ya, mira, claro,
el vídeo,
sí,
y digo,
sí,
pero ¿qué preparación tiene esa persona que no tiene más de 22 años, que no tiene experiencia en la vida? Es que es una lucha, de verdad, Esther, abrázame, por favor.
No, totalmente, te doy un abrazo, pero tenemos los mismos problemas.
Pero digo, en serio, ¿vosotros recomendáis algún que otro ejercicio, sobre todo para tratar determinados defectos, verdad? Cuéntanos algún ejemplo para esos defectos que también, oye, los optometristas nos estáis indicando recomendaciones que nos vienen muy bien para los ojos.
A ver, nosotros sí que recomendamos una serie de ejercicios para ciertos problemas que tienen los niños, o sea, porque los problemas visuales no son todo miopías, astigmatismos o hipermetropías, ¿no? Tenemos problemas de acomodación, tenemos problemas de convergencia, podemos ver un niño que a lo mejor tiene una visión maravillosa y perfecta, pero tiene unos movimientos oculares horrorosos. ¿Eso qué va a hacer? Pues que a la hora de leer, por ejemplo, si esos movimientos oculares no son los correctos, pues va a tener muchas más dificultades, porque realmente cuando estamos leyendo estamos moviendo los ojos de una letra a otra para poder entender lo que estamos, o sea, primero leerlo, luego entenderlo y luego memorizarlo, ¿no? Entonces, ahí sí que se hace lo que es la terapia visual con evidencia científica, que se mejoran esos movimientos, como el punto próximo de convergencia, como una serie de cosas que sí que pueden influir. O un niño que ve perfectamente pero no utiliza los dos ojos, un niño o una niña que no utiliza los dos ojos a la vez. Entonces ahí tenemos que hacer ejercicios con ese niño para que llegue a utilizar sus dos ojos correctamente, porque si no le va a ir en detrimento de su desarrollo lectoescritor, con lo cual va a ir en detrimento de su desarrollo escolar, ¿no? Uh-huh. Eso sí.
Esther, hay una cosa que me llama la atención. Este programa es un programa abierto a la audiencia, o sea, yo hablo por el micrófono, la gente me escucha y puede opinar, por supuesto, y se escuchan los mensajes en el 662-942-605 a través de las redes sociales. Me llega un mensaje a través de mi Instagram, el pulpo-oficial, y me dice: Pulpo, pregúntale a Esther, por favor, si puede provocar el sound gazing algún tipo de lesión en la retina, porque me estoy quedando anonadada, me dice, de que se esté haciendo esto mirando al sol.
Pues ya le dices que sí, que sí, que
bueno, te está escuchando.
vale. Es cierto. Pues sí, claro, porque ya existe un síndrome tipificado como retinopatía ocular.
Claro.
Digo, perdón, solar. Retinopatía se produce en la retina, ¿vale? Entonces, mira, yo siempre pongo un ejemplo. Pasó ya hace muchos años, pero fue un ejemplo como muy ejemplarizante. Lo que pasa es que luego lo tuvimos en cuenta 6 meses y luego se nos olvidó. Uh-huh. Hace unos años se hizo una entrevista a los príncipes de, creo que fue de Holanda,
¿sí?
y la hicieron en el jardín del palacio, ¿vale?
¿Sí?
Entonces parece ser que era un día con mucho sol. Encima, bueno, yo creo que es que no sé si era Holanda, bueno, era un país europeo, por supuesto. Hacía mucho sol. Y entonces estuvieron muchas horas grabando la entrevista, y aparte del sol que había, sabéis que se ponen estos paneles como para mejorar la luz, no sé qué, en fin. Bueno, pues los príncipes acabaron con quemaduras.
Wow.
Tanto en la piel como en los ojos.
Wow.
Si realmente, eso lo podéis buscar, ¿eh? Eso es hemeroteca, no me lo estoy inventando.
No, claro.
Eso pasó. Si realmente fuese tan bueno, después de la entrevista, los príncipes tenían que haber salido saltando, de salud, ¿no?
Claro.
Entonces, pues sí, esta persona que te ha mandado el mensaje dile que sí, que efectivamente la retina puede tener, pero todos lo vemos muy claro en un eclipse, por ejemplo, ¿no? Sí. A nadie se le ocurre, bueno, a algunos sí, porque siempre hay algún descerebrado, pero...
Claro, es verdad. Es
mirar
verdad.
Directamente a un eclipse sin nada.
Es
pero
verdad.
Es que cuando no hay eclipse, el sol también puede provocar daños. Uh-huh. Sin quitar el mérito al sol, que yo soy una gran defensora, y efectivamente el sol es buenísimo y maravilloso, uh-huh. pero con protección y con cuidado. Yo soy de las que he hecho barbaridades yéndome a la playa cuando era adolescente a mediodía y eso no se puede hacer, hoy ya no se nos ocurre, ¿no?
¿Tienes voz de estar muy, muy morenita?
Oh, sí, negra, sobre todo aquí en Vigo, que nos ha hecho una Semana Santa maravillosa.
Bueno, pues ya la Semana Santa ya ha pasado tiempo, ¿eh? Pero es verdad, ¿cómo sí. nos duele cuando en la Semana Santa hace mal tiempo, eh?
Ay, yo lo de verdad, lo llevo fatal.
Ya. Oye, háblame del, bueno, yo lo digo el 20-20-20, ¿no? Pero que realmente es sí. una regla sí, sí. que oficialmente es el 20-20-20. ¿En qué consiste? Porque, desde luego, mi optometrista, el que me ha hecho las gafas de cerca, que veo súper bien con ellas, por cierto, siempre me dice, Carlos, 20-20-20. Cuéntale a la audiencia de qué va esto.
Mira, la regla 20-20-20, que es muy fácil de cumplir, la tendríamos que hacer todos. Yo se la recomiendo a los niños, a los adolescentes, a la gente que trabajamos, sobre todo a la gente que trabajáis más con pues con ordenador o leyendo, lo que sea. Es un poco lo que te decía antes, cuando estamos leyendo o cuando estamos con un ordenador o cuando estamos con una tablet, estamos forzando excesivamente la visión en cerca, ¿vale? Entonces, tan sencillo como que cada 20 minutos, uh-huh. durante 20 segundos... alcemos la mirada y enfoquemos a 20 pies, ¿vale? Es una regla inglesa, con lo cual eso, los 20 pies son unos 5 o 6 metros, ¿vale?
Ya, bien.
Esa es la regla 20-20-20. Cada 20 minutos, enfocar durante 20 segundos, a levantar la mirada y enfocar durante 20 segundos a algún objeto, o si es más lejos mejor, pero bueno, que como mínimo esté a 20 pies, que son 4 o 5 metros. Por eso la recomendación de, si estás estudiando, pues mirar a través de una ventana.
Claro.
En caso de que no puedas, porque no tiene tu habitación no tiene ventanas, pues colocar un espejo que dé esa sensación de profundidad. Uh-huh. Eso de verdad que mejora muchísimo la sensación de cansancio, porque el ojo se cansa.
Claro.
Y a veces cuando forzamos mucho, se cansa pues con dolores de cabeza, enrojecimiento del ojo, picor... Entonces vamos a evitarlo y vamos a pautar ese 20-20-20. O sea, que vale. Tu optometrista te ha aconsejado maravillosamente bien.
Qué bien. Pues bueno, para eso es optometrista, ¿verdad? Y habéis
para
estudiado
eso es optometrista.
Y os habéis preparado. O sea, es que, de verdad, y por eso recurrimos a los expertos, ¿no? Y sobre todo que estéis en estos programas que tienen tantísima audiencia. Ahora te está escuchando un montón de gente y seguro que hay mucha gente que toma nota. Y también seguro que el comentario que hemos dicho de las pantallas de noche con sin luz y con la pantalla con la luz muy brillante, seguro que más de uno o más de 100 han cogido y han bajado el brillo de la pantalla. Talla, ¿eh?
Pues espero que sí, espero que aunque sea por no oírme más, de que siempre lo digo, pero que en algún momento me hagan caso.
Es verdad. Pues Esther Amaro, no te quito más tiempo, ha sido un placer que hayas aguantado aquí como una campeona para estar en la madrugada de la cadena COPE Poniendo las Calles. Eres óptico del Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia y espero que hayas disfrutado de estos minutillos de radio.
Pues sí, que muchísimo. Muchísimas gracias.
A partir de ahora, que sepas que también eres ponedora, ¿eh? Que la gente que participa en el programa se convierte en ponedor.
Ah, pues mira qué bien. Pues yo encantada.
Y lo dice con orgullo, ya soy ponedor.
Pues muy bien.
Ya dicen, ya soy ponedor.
Pues nada, yo ya soy ponedora.
Muy bien, Esther. Eso es. Muchísimas gracias. Que pases una feliz madrugada. Un abrazo.
Nada, un abrazo a vosotros.
Hasta luego. Qué interesante. Reflexionemos sobre el tema del brillo de las pantallas. Hace muchísimo daño. Y sobre todo que si nosotros los mayores lo ven nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, pues también lo van a hacer ellos. Con lo cual, vamos a salir perdiendo todos. Estamos en COPE. Estamos levantando España.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Con la sensación de que no hay nada más que pueda pasar en estos tiempos.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Hemos vivido de todo. Pandemia, el volcán, confinamiento, Filomena, acuérdate en Madrid, ahora el apagón.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Vamos llegando a las 3 de la madrugada en Herrera. Hablaban hace muy poquito de cómo se ha multiplicado por 4 la venta de vitamina D en España. Lo hacían con el doctor Gerardo Martínez. Lo escuchamos.
No sé si usted o alguien que conoce toma vitamina D por la mañana o por la noche, eso de tomarse un suplemento, ¿no? Es que en los últimos 5 años se ha multiplicado por 4 la venta de vitamina B de en España. Y se vende en gotas, en ampollas, en cápsulas. Pero realmente sabemos si es necesaria, cuándo es necesaria, porque resulta que la gran mayoría de la población, tengo entendido que no necesita tomarlo, ¿eh? De hecho, el exceso de vitamina D podría ser tóxico. Pasa que como a mí no me gusta asegurar ningún tema que sea médico sin un experto a mi lado, le hemos echado al teléfono hoy, un jueves santo, día de fiesta, al doctor Gerardo Martínez, que ha tenido la amabilidad de atendernos a esta hora de la mañana. Don Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estamos?
Bueno, le agradezco enormemente que nos atienda, un día de vacaciones.
Gracias a ti y oír esa voz tan joven que se parece a la de tu padre, pero con la lozanía de tus años tan noveles, ¿no? Muy bien, dime.
Se lo agradezco, doctor. Entonces, vamos a ver. Vitamina D. Tenemos... la estamos consumiendo en exceso, pues yo tenía entendido que hay mucha gente que se toma estos suplementos porque se está diciendo últimamente que como no llegamos a la vitamina D que tendría que tener nuestro propio cuerpo, pues está bien suplementarla. Pero no sé si estamos en lo cierto.
Pues la verdad es que estamos asistiendo desde hace ya unos años, esto no es de ahora, igual lo arrastramos en los últimos 10 años, por decirte una fecha aproximada, pero se está produciendo un incremento en el consumo de manera indiscriminada en la mayoría de población, porque no toda ella, la inmensa mayoría, no lo precisa. No lo precisa porque simplemente con la exposición solar mínima y tomando una alimentación que la contenga, pues será más que suficiente. Pero sí que hay una población muy concreta con unos factores que denominamos de alto riesgo, que son los que mejor se pueden beneficiar de una suplementación. No simplemente a lo mejor con la exposición que puedan hacer solar ni con la dieta que hagan, sino que necesitan un plus más para llegar a unos niveles adecuados o suficientes. Sí.
Pero ¿qué síntomas nos pueden hacer sospechar que somos de esa parte, ¿no? Que tiene una carencia real de vitamina D? No sé si hay alguna alarma, entre comillas, clara.
Pues no existe. O sea, puedes tener una polisintomatología que es compartida con otras muchas enfermedades que tenemos las personas, ¿no? Por ejemplo, un cansancio, una astenia, una fatiga, un bajo rendimiento en el trabajo, en los estudios, un insomnio, una tendencia a estar más depresivo, más apático en definitiva, ¿no? Pero eso, una anemia simplemente por falta de hierro, que es de lo más frecuente que podemos ver en mujeres o chicas jóvenes, ya lo da. Por lo tanto, tú tienes un poco que bucear en esa sintomatología. Y también es verdad que hay otras personas con alta carencia que no expresan ningún síntoma.
Ya. Leía, doctor, que puede ser incluso tóxico si nos pasamos.
Pues claro, la vitamina D tiene una gran capacidad de absorberse y de acumularse en el cuerpo y en las sustancias grasas que tenemos y almacenarla ahí para cuando se requiere. Pero si nos pasamos y la circulación sanguínea tiene unos niveles muy elevados, pues nos puede dar problemas severos a nivel gastrointestinal, a nivel renal, sobre todo con llegar a producir un fallo renal agudo o a la larga crónico. y esto puede desencadenar una deshidratación importante, un hiperparatiroidismo severo y la muerte.
Es que además...
Por suerte, casos de intoxicaciones severas hemos tenido muy pocos en la biografía, si se revisa, pero los hay, los ha habido, y de muertes relacionadas directamente con ella, al menos en el ámbito donde yo me muevo de Cataluña, no hemos observado.
Porque, don Gerardo, al final esto tiene una solución o a través de consejos muy sencillos, como son no sé cuántos minutos, pero siempre ahora escucho mucho eso de, oye, cuando salga el sol y puedas estar 10, 5 minutos con la cara puesta ahí como las tortuguitas, cuando sacan la cabeza para, pues eso ya te va a dar un suplemento de vitamina D, incluso los días que esté nublado, igual, yo que sé, un bocata de sardinas, ¿no?
Así es. Se nota que has visto el artículo, ¿no?
Sí, me he informado, doctor.
Ya lo veo, pero has hecho bien, además, porque es lo que yo denomino, o he venido denominando, y con el grupo con el que trabajo, de mis al que pertenezco, del grupo Esencial que tenemos en mi organización, hemos visto que la exposición solar, simplemente un cuarto de hora, 20 minutos, en momentos en que el sol no es hiriente o no te produce eritema, no te produce quemadura, sería más que suficiente, ¿no? Pero claro, eso exige también una exposición bastante continuada y, si es posible, diaria, pero... te diría que con 3 veces 4 por semana que se pudiera hacer a lo largo de todo el año, en cualquier periodo, sería más que suficiente para poderla sintetizar. Y luego el aporte que yo denomino dieta-vida, dieta con vitamina D, que sería todos aquellos alimentos que la contengan. Antes, sobre todo los huevos y la leche, contenían mucha, pero date cuenta cómo están las gallinas y las vacas hoy en día. Están estabuladas, están en cajones,
claro.
Viven 3-6 meses, se exponen mínimamente, por no decir nada, al sol, entonces no se cargan de vitamina D y no lo trasladan, no lo integran en la matriz alimentaria de los huevos y la leche. Por lo tanto, tenemos que desestimar un poco. Está bien que comamos huevos y leche pensando que nos van a aportar, pero sobre todo está en los pescados azules. Los pescados azules son los que más unidades tienen por gramo de vitamina D, sobre todo, y muy accesible, la sardina es el number one, por así decirlo, barata. Donde más tenemos vitamina D es en la angula, pero esto ni por proximidad en el mercado, ni por su precio.
Claro. Evidentemente. Porque la angula no la lleva, ¿verdad? Tiene que ser la angula, ¿verdad?
Lleva mucha materia artificial metida,
sí,
¿no?
Mucho surimi, sí.
Entonces, pues eso, si uno se puede hacer pues unas sardinas a la semana, de la manera que sea. Yo he puesto el bocadillo porque... pues bueno, pues a lo mejor en una cena, pues te meterte, o en un desayuno, o una merienda, una latita, y ahí, si eso lo hicieras semanalmente o quincenalmente, o lo cambiaras por un poco de atún, un poco de salmón, aunque sea no salvaje, pues también te reportaría, o la caballa, que también la caballa es barata y también tiene mucha cantidad de vitamina D.
Doctor, yo lo que estoy viendo... no sé si tan recientemente, porque para mí todo lo que ha pasado desde pandemia es reciente, pero bueno, en fin, ya han pasado 5 años. Pero es verdad que de un tiempo a esta parte veo a muchos deportistas, a mucha gente que aparentemente es muy sana, y no digo que no lo sea, pero recomendar meterse 7 pastillas por la mañana, que es verdad que las 7 pastillas pues llevan vitamina D, magnesio, electrolitos por un lado, lo otro por lo otro. Y yo entiendo que a personas con ciertas deficiencias de pues lo que sea, o a gente mayor o tal, pues le pueda venir bien. Pero a gente sana que tiene una edad, pues bueno, que en principio no tiene por qué equipararse a ninguna dolencia o a ninguna enfermedad, ¿es bueno tomar tanto suplemento?
No sería recomendable, de verdad, porque no lo requieren. Toda hipervitaminación puede ser perjudicial, pero igual que la vitamina D, te digo la A, la B, la K, todas pueden llegar a producir los efectos probablemente... antagónicos o perjudiciales para el interés con el que se toman, ¿sabes? Entonces yo creo que en su justa medida, como todo,
claro,
sería ideal. Precisamente, claro, todas estas personas, o la gran mayoría, son población sana que no lo requeriría. Pero claro, ¿cómo vas a un gimnasio sin suplementarte? Ya es el concepto de muchos, ¿no? Con proteínas, de todo tipo, con vitamina D, cistina, biotina, menaquinona, te diría una retaila de productos de este tipo. En la inmensa mayoría no lo requieren, lo que pasa que forma parte del cóctel que se han de preparar de protocolo, de también de hacer ver que yo pongo por mi parte para estar más sano, para estar más lucido, para estar más cachas, por así decirlo. Pero ya te digo, puede ser perjudicial. Y de hecho, todo esto y lo del estudio de mi grupo surgió porque los médicos de atención primaria en nuestras consultas recibíamos un montón de peticiones de niveles de vitamina D, pues lo que tú has dicho, de gente que va al gimnasio, de gente que en una reunión de vecinos o el cuñado famoso, pues te decía, oye, que te faltará vitamina D, que tómate esto, yo me lo estoy tomando, ¿no? Y si aparte de eso tú le suplementas porque sí, porque no te has fijado bien si tiene factores de riesgo o no, podemos caer en el riesgo de llegar a la intoxicación, claro.
Doctor, gran entrevista la de Víctor Amela, que además le sigo y le admiro una barbaridad, y espero que con sus niños y su señora esté pasando o vaya a pasar un buen final de Semana Santa. Y le agradezco enormemente su tiempo.
Muy bien, y encantado de estar contigo cuando me lo requieras, tú, tu padre, y que lo mismo para ti y tu familia en estos días y más allá.
Un abrazo, don Gerardo, gracias.
Agosto va pasando, sediento, cansado, y en su mente algo le dice: los días que has vivido quedaron de lado para ver cómo decides. No te pares a buscar caminos que no tienen final. Escucha siempre a tu corazón y él te guiará. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. Ahora que se ha ido, se siente perdido. No es sencillo echar de menos. Pero nadie dijo miedo. No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad. Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quieres soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Laura Moreno, delegada de jóvenes en la Archidiócesis de Madrid.
Es todo muy raro, porque ves por un lado en las calles la vida festiva, que la nota, ¿no?, de color que ponen los adolescentes. Al mismo tiempo nos acercamos a la plaza y hay un recogimiento, una oración, también la de ellos. Entonces es todo muy misterioso lo que está pasando. Pero bueno, yo, visto desde la fe, creo que Dios les regala a esta generación de jovencitos vivir, como acaban de escuchar, un momento histórico en la iglesia, ¿no?
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.